COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos de Cristina Jimeno. Una jornada más junto a Jaime del Olmo. Hola, compañero. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina.
Está Iván Respuela en el control de sonido. Tenemos un día con cielo despejado y una temperatura ahora mismo en Santander de 13 grados. Bueno, todo el mundo sigue hablando de lo mismo, de esa guerra abierta por el poder en el Partido Popular y sus posibles consecuencias. Jaime, es el tema de estas últimas horas.
Sí, lógicamente nadie escapa, a pesar de los intentos que pudieran haberse provocado para solapar un poquito la situación interna del Partido Popular, pero lógicamente esto explota y hay que conocer las posturas de unos y
claro
otros.
Que sí, nos falta por conocer en COPE Cantabria la opinión de la presidenta del Partido Popular en Cantabria, María José Saiz de Buruaga, que nos atiende amablemente unos minutos esta mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días, presidenta.
Muy buenos días.
Muchas gracias.
Encantada
por atendernos.
Bueno,
¿qué piensas sobre todo lo que está ocurriendo en el Partido Popular y cómo está viviendo estas horas?
Bueno, pues yo creo que como la inmensa mayoría de las personas que nos observan y que vivimos y que sentimos y queremos al Partido Popular y que han confiado en nosotros, ¿no? Con muchísimo dolor y también con una preocupación extrema. Cuando teníamos que estar celebrando una trabajosa y trabajada victoria en Castilla y León, cuando teníamos que estar afianzando nuestra alternativa, parando los pies a Sánchez, pues estamos volcados en el conflicto más autodestructivo de los últimos tiempos. Tan preocupada que no reconozco a mi partido, que nunca creí que tenía que ver pues esta manera de hacernos el araquiri en plaza pública, de estar desangrándonos día a día, de estar desviándonos de nuestro compromiso con los ciudadanos. Y lo hacía y lo repito, creo honestamente que tenemos que pedir perdón a todas esas personas que visten la camiseta del Partido Popular, a todos los que han confiado en nosotros, porque nadie merece esto, ¿no? Hemos fallado, no hemos estado a la altura. Hay que reconocerlo en un ejercicio de lealtad con todos ellos, y lo que hay que ponerse inmediatamente es manos a la obra y a actuar, y ya vamos tarde, para pues zanjar absolutamente y reconducir esta crisis que o solucionamos de inmediato o acaba con nosotros. Así de crudo, pero así lo veo y así lo digo.
Presidenta, lo fácil es decir que usted o cualquier otro militante se posiciona con el partido, pero creo que con este desangramiento, como usted está diciendo, el partido, hay que posicionarse, hay que retratarse. ¿Con quién está? ¿Con Díaz Ayuso o con Casado?
Bueno, yo es que creo de verdad que esto ha pasado a otra dimensión. Yo creo que ya no es decir quién está con quién, o sea, es un error plantear en términos esto en cálculo de apoyos, en seguir enfrentando bandos, en sumar. Yo creo que estamos ante otro escenario, sinceramente, ¿no? Esto ha dejado de ser un conflicto interno, una crisis interna del partido, para convertirse en un divorcio del Partido Popular, de la dirección del Partido Popular con sus bases y con sus votantes. Creo que se ha roto ese vínculo de confianza que nos ha unido con los nuestros, y creo que esto ya tiene muy mala solución y muy mala vuelta atrás. Yo creo que hay problemas cuya única solución posible es no crearlos, y creo que de verdad que esto pues cada día que pasa va peor. Creo que la situación es insostenible y creo que nos equivocamos si pensamos salir de esto diciendo quién está con quién, en qué bando se coloca uno o cuántos apoyos tenemos. Yo creo que hay que saber cuándo termina una etapa y empieza otra. Creo que hay que saber cuándo hay que dar a un paso al lado, y creo que la manera de arreglar esto es buscando una solución de consenso, una solución dialogada con las estructuras territoriales y una solución de unidad que nos tenga a todos detrás y que sea capaz de recuperar la confianza y la credibilidad en la calle. Eso es lo que nos tiene que ocupar ahora. El otro ya es un debate viejo e irrelevante. Yo creo que hay que mirar al futuro y a esa solución dialogada y de unidad.
¿Y cuál es la solución para acabar con este terremoto? ¿La celebración de un Congreso Nacional extraordinario podría ayudar a retomar el rumbo?
Hombre, yo creo que tal y como hasta dónde se han llevado las cosas, mañana hay una reunión con los presidentes autonómicos. Yo creo que esa es una buena solución si de verdad hay ánimo de escuchar. Creo que se tenía que haber producido antes, pero yo lo decía ayer, yo creo que la solución pasa por escuchar la voz de la calle y analizar la realidad, no darle la espalda. Pasa por escuchar y dialogar con las estructuras territoriales. Nosotros vamos a ayudar al presidente a ver cuál es esa realidad y pasa por buscar una solución que nos tenga a todos detrás. Veremos a ver hacia dónde apunta, pero yo en este momento, honestamente, creo que ya no hay otra salida que un congreso extraordinario a la mayor brevedad posible. Pero también lo digo, lleguemos ahí con la solución dialogada y acordada, porque la solución para arreglar este problema no puede ser ni más bandos, ni cálculo de compromisarios, ni un congreso de confrontación. Tiene que ser una solución pactada y de unidad en torno a un liderazgo fuerte que nos tenga a todos detrás y que sea capaz de recuperar la confianza y la credibilidad en la calle. Yo creo que ahí apunta la solución y sería muy bueno que nada mejor que el presidente mañana en esa reunión planteara y liderara esa solución.
¿Ha podido en estas horas sondear el sentir de los varones y los representantes autonómicos de cara a esa reunión de mañana? ¿Hay apoyo mayoritario a Ayuso? ¿A la hora de la verdad se podrían flanquear al presidente del partido? ¿Qué percibe?
Bueno, yo emito la opinión que yo tengo, ¿no? La verdad es que sí hemos estado en contacto, evidentemente lo decía ayer, yo no he estado ni quieta ni callada, y tampoco podemos estar abdicando, renunciando a la responsabilidad que todos tenemos en atajar este problema y en la búsqueda de la solución. Sí he compartido preocupación, sí he compartido soluciones y sí he hablado con el resto de mis compañeros y creo de verdad que lo que yo percibo es que todos vamos mañana allí para ser la voz y la correa de transmisión de la opinión, del estado de ánimo y de la gente en nuestros territorios. Todos vamos ahí para decir la verdad.
Si a usted la pregunta, María José...
Desde la absoluta lealtad y creo que todos estamos bastante alineados en la misma dirección, que esto es insostenible, que esto hay que atajarlo cuanto antes mejor y que tenemos que pactar una solución.
Ha comentado hace unos minutos de echarse a un lado y saber cuándo se cierra una etapa. ¿Habla por la etapa de Ayuso o de Casado al frente del PP?
Evidentemente estoy hablando de la dirección actual del Partido Popular.
¿A qué hora se va a producir esa reunión? ¿Mañana? ¿Por la tarde?
En principio sí, parece ser que va a ser a las 8 de la tarde.
¿Cómo podría afectar esta herida en el Partido Popular a nivel regional de cara a las próximas elecciones que están ya aquí, a poco más de un año?
Bueno, yo creo que... no voy a decir que el Congreso del Partido Popular de Cantabria es una cuestión menor, es una cuestión importante y además, ya lo he dicho en alguna ocasión, yo creo que no admite más demoras porque, como bien dices, tenemos que abordarnos para preparar las próximas elecciones municipales y autonómicas en unas circunstancias complejas y además cuando partimos de la oposición, como es en nuestro caso, ¿no? Lo estamos haciendo, pero sí es cierto que desde la dirección regional necesitamos un horizonte de estabilidad y de certidumbre y es algo que hay que resolver en las próximas fechas, pero hay prioridades y yo creo que hay que poner las cosas en orden. Vamos a solucionar esta crisis, que es la que nos está separando de los afiliados en los ciudadanos, vamos a reforzar nuestra alternativa y después llegará el momento de hablar de Cantabria. Yo siempre he dicho que el futuro de Cantabria se decide en Cantabria, del Partido Popular de Cantabria se decide en Cantabria y quien tiene que tener la voz en ese proceso son los dueños del partido, que son los afiliados.
Sabemos,
¿no? Y eso ni ha cambiado ni puede cambiar en el partido, que es y seguirá siendo el Partido de la Libertad.
Sabemos que la tenemos que dejar en este momento. María José, brevemente, aprovechando este cisma político, ¿cree que el Partido Socialista podría convocar elecciones anticipadas? Muy brevemente.
Pues espero que no lo haga, espero que no lo haga, porque lo que está pasando no es bueno para el Partido Popular, no es bueno para España ni para los españoles, y es bueno también que los demás no se aprovechen de ello.
Lo dejamos aquí agradeciéndola enormemente que nos haya atendido esta mañana la presidenta del Partido Popular en Cantabria, María José Sáenz de Buruaga. Seguimos en COPE más.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
of me when you're high. It's like we go through the same shit every night.
Bueno, teníamos que comenzar el programa, evidentemente, con esa última hora, con la opinión que todos estábamos esperando de la presidenta del Partido Popular en nuestra región. Evidentemente, bueno, pues en estas últimas horas todos los presidentes autonómicos se tienen que posicionar claramente ya, ¿no? Son las 12:30, hablamos de otros asuntos porque desde luego en esta jornada están ocurriendo muchas cosas. Vamos a salir un poco del ámbito político para tratar temas sociales de nuestra región.
Porque luego en el avispero tendremos tiempo para hablar de este cisma y las consecuencias que puede haber en Cantabria.
Bueno, de hecho hemos invitado, como no podía ser de otra manera, a la diputada del Partido Popular, a Isabel Urrutia, que nos acompañe en este debate telefónico, porque todavía bueno pues no estamos invitando a nuestros contertulios al estudio, espero que ya lo podamos hacer dentro de muy poquito tiempo. Y junto a ella, en este debate telefónico barra avispero especial, bueno, pues hemos invitado en esta jornada de martes a Pepe Guerrero, uno de los históricos del Partido Socialista en nuestra región. Se presenta un debate interesante, no sobró sobre la situación del Partido Popular, que la verdad es que es normal que comencemos con la noticia de las últimas horas, sino que también analizaremos asuntos muy destacados de la actualidad de nuestra región. Bueno, asuntos importantes que compartimos siempre con nuestros oyentes son esas recomendaciones increíbles que tenemos que trasladar a través del 105.6 de la FM de grandes empresas de Cantabria, como Panadería Torre y Gómez Pan.
Sí, así es, porque si no has probado ya el nuevo pan de campaña, no sé a qué estás esperando. En Gómez Pan y Panadería Torre tiene un truco, pero es el cariño, la masa madre, la harina de trigo, fermentar durante 24 horas para convertir en un pan que es delicioso y que está disponible en tus panaderías de Gómez Pan y Panadería Torre, en la calle Santa Lucía de Santander y en la Plaza de la Esperanza, pero también en Astillero, Eras y Maliaño.
Bueno, pues con nuestros amigos de Panadería Torre y Gómez Pan nos acercamos a la historia de nuestras gentes, de nuestros paisanos en Cantabria, y la verdad es que al César lo que es del César. Conocimos la historia de nuestro protagonista, nuestro primer protagonista invitado en COPE Más Cantabria esta mañana de martes. Por cierto, estamos a 22 del 2 del 22.
Qué curioso.
Es muy curioso, sí. Pero a mí esto de los capicúas me pone un poco nerviosa, ¿eh?
Bueno.
Dicen que es el último capicúa de la década. Bueno, 22 del 2 del 22. Yo no sé si compraron un décimo o algo, sí, pues acaso en esta jornada, no sé. ¿Tú crees en estas cosas?
Pues no mucho, sé. Pero bueno, es curioso esa fecha. Nunca más repetiremos, pues yo qué sé, claro, hasta el 3 del 33, claro, ¿no? Claro, 2 del 2 del 22, claro,
déjalo.
3 del 3 del 3 del 33.
A ver si nuestro protagonista está pendiente de estas cosas también. Bueno, lo que sí es verdad que, como decía el César, lo que es del César, conocimos la historia a través de nuestro compañero Borja Cavia, periodista del diario Montañés, y rápidamente dijimos, bueno, tenemos que llamar a Óscar Lavín, que es sacerdote, ¿vale? Y que además es profesor de religión en el Colegio de Santa María Micaela de Santander. Es el único cura en activo que juega a los bolos, pero ojito porque...
No juega por jugar.
No juega por jugar, Jaime.
No, está en una peña que va a jugar en la máxima categoría de los bolos. Esto es una circunstancia que, como bien decía Borja en la introducción de este reportaje maravilloso de hace una semana y media, esto era costumbre en el siglo XX, en el siglo pasado, ¿no? Que, pues, en uno de los marcos de la Cantabria rural tienes que tener una iglesia, la borel al lado, y los feligreses y los curas jugando. Y muchos curas jugaban a los bolos.
Sí.
Y ahora ese es el detalle.
Yo te voy a decir una cosa, no soy del siglo pasado, pero yo me crio en Valle de Cabúrrega y te aseguro que esta escena la tengo en mi memoria. O sea, recuerdo de ir a la parroquia de Valle y bajar rápidamente a la bolera que teníamos bien cerquita, además, porque normalmente las boleras estaban muy cerca de la iglesia.
Claro,
y
eso es.
Bueno, pues luego ver cómo el cura, entre otros, jugaba a los bolos con normalidad.
Totalmente. ¿Eh? Eso se ha ido perdiendo poco a poco, pero bueno, siempre queda bien recordar el pasado con estos ejemplos actuales como este protagonista, Óscar Lavín, que es jovencito, ¿eh? 44 años, es párroco, como bien dices, profesor de religión en Santa María Micaela de Santander y que juega muy bien a los bolos. Y este reportaje ha sido maravilloso,
claro.
Y tenemos que conocerle más a fondo.
Pues por supuesto. ¿Cómo estás, Óscar? Muy buenos días.
Buenos días. Muy buenos días.
Oye, que eres párroco, me han dicho además por la zona de Camargo, ¿no? Revilla de Camargo, Escobedo, también en el pueblo de Camargo.
Sí, esos tres pueblos. Sí. Estoy ahora aquí de párroco, sí. Y como bien decís, hay de profesor de religión, ya. También, y también les doy en el seminario pues la filosofía y todas esas cosas sesudas a los seminaristas, y bueno, pues eso es un poquito los ámbitos de trabajo que tengo ahora.
Ya, y juegas a los bolos de forma profesional, ¿de dónde sacas el tiempo? Porque esto te tiene que llevar muchas horas al día.
Bueno, pues hombre, sí, ya una vez en primera y en división de honor, pues ya los entrenamientos pues son 2-3 veces por semana y después el partido, así que sí que lleva su tiempo, pero bueno, siempre los entrenamientos son al final del día, de la tarde, pero también la gente pues tiene sus trabajos y sus ocupaciones, y bueno, el fin de semana pues hay entre el sábado por la tarde y el domingo por la tarde y cambios, y bueno, la verdad que también la gente se porta muy bien y así pues podemos un poquito jugar a los bolos, que es una de las cosas que siempre pues me ha gustado y me lo he pasado bien, y bueno, pues ha sido una experiencia también muy rica para mí.
Y por lo que vimos se te da muy bien, ¿eh?
Bueno, yo creo que es más el cura que juega a los bolos que el jugador de bolos.
Hombre,
bueno.
A ver, no te quites mérito, Óscar. No creo. Oruña, que es una peña de división de honor, y ahí no llega cualquiera. Lo que está claro y es evidente que jugabas antes de los bolos de oficiar como párroco de la iglesia. ¿Has notado un cambio respecto a tus inicios como jugador de bolos a cuando ya te ordenaste sacerdote, en los compañeros, en los rivales, te miraban de otra manera?
No, yo siempre, la verdad es que siempre ha habido mucha normalidad, y la que yo también he agradecido, la verdad, porque, bueno, siempre me han tratado pues normal, y es más, es un ámbito donde uno se siente fuera un poco del rol del sacerdote, del rol social, y entonces ya pues ya te ven como amigo, como compañero, y tú también a ellos, y la verdad es que ha habido una normalidad que a mí pues me ha servido mucho, ¿no? Y me ha aportado también muchas cosas humanamente.
Te quitas el hábito, pero yo no sé si al final te puedes desahogar. A ver, me explico. Eres un jugador caliente en el sentido de si no sale bien una bola, aunque me han dicho que eres muy fuerte desde el tiro, ¿eh? Que es uno de tus puntos fuertes, más que el virle, el asegurar la bola desde el tiro. Pero ¿eres comedido, eres cauto o eres caliente, efervescente? ¿Sueltas algún...? ¿Me cachis? ¡Ya! ¿O no?
No, yo más bien tengo genio, sí, tengo amor propio y eso, aunque bueno, queda un poquito más hacia adentro, hacia los adentros más que hacia afuera. Pero bueno, también cambia uno con la edad, ¿eh? De joven uno es más pasional, y después los bolos pues te van dando también la experiencia de que, bueno, pues hay cosas que salen bien, cosas que salen mal, que hay que ser paciente en los momentos malos y, bueno, tampoco subirse en los buenos. Entonces, pues en ese recorrido de la edad y de la vida, pues los bolos también en eso son una enseñanza, ¿no? Pero bueno, en el fondo yo creo que sí que soy ciertamente algo pasional, ¿no?
Oye, hay cosas que es lo que se dice del fútbol, lo que pasa en el campo se queda en el campo. En el caso de los bolos, lo que pasa en el cutío, y me refiero específicamente a cuando se intercambiáis las peñas del tiro al birle, que se cruzan los cuatro jugadores, ¿te intentan sacar de la partida haciendo algún tipo de juramento y te tienes que tapar los oídos o no? Los insultos.
No, mira, los bolos en eso son muy nobles. Es un juego donde es difícil hacer trampas, es un juego bastante noble, y después siempre, bueno, siempre se acaba con un apretón de manos, y bueno, durante hora y media la victoria y la derrota están ahí danzando siempre, ¿no? Y bueno, pues se pasan ahí sus momentos, pero la verdad es que la gente no, en eso es un juego bastante limpio. Y después, bueno, pues siempre se acaba pues en el lunch o tomando algo, y bueno, pues vuelve un poquito a la amistad y se deja un poco el juego, pues queda en la bolera, cada uno tira ahí en sus intereses, pero después es un juego donde, bueno, pues sí que se da una camaradería, ¿no? En el fondo, cuando se acaba.
Por tus palabras, Óscar, deducimos que esto es algo pasional. ¿Cuál es el objetivo? ¿Vas a seguir mucho tiempo o pretendes seguir mucho tiempo en activo?
Es que a mí me gustan los bolos, o sea, me gusta jugar a los bolos, la competición sí que tiene un gusanillo, ¿no?, especial, y bueno, pues a nivel personal, pues es un juego que te permite mejorar día a día en los entrenamientos, y después también conocer, pues, mucha gente, y la verdad es que es, no sé, me aporta a mí muchas cosas a nivel personal. Te aporta también, por ejemplo, pues siempre es un trabajo el del sacerdote, pues también que tratas con mucha gente, con muchos problemas, casi ninguno con solución. Y entonces, pues te permite también un poco respirar, salir un poquito del ambiente ese más del trabajo pastoral y, bueno, pues tener un ámbito como más lúdico, más de amigos y el juego pues siempre es, parece mentira, pero los bolos, el 80% es mental. Aunque tú les ves jugar y la gente dice, ah, pues hay que tener fuerza para llegar. Bueno, pues al final todo es coordinación y sobre todo es muy mental, es muy parecido al golf. Entonces te despeja mucho, ¿no? Y yo la verdad que en eso, es decir, que tengo varias así cosas que me aportan a nivel personal y a nivel sacerdotal y la verdad es que eso sumado al gusto de jugar, pues es lo que a mí me aporta, ¿no? En general.
Como curiosidad, Óscar, suponemos que la afición de Oriña lógicamente te va a animar, como a todos los compañeros, pero, por ejemplo, ¿te ha ido a ver jugar el obispo, don Manuel, como curiosidad, o tienes el apoyo de la Iglesia en este sentido?
Este año igual por la televisión puede hacer algún partido. No, algún compañero sí, compañero sí, me pregunta y eso, pero no, el obispo y eso, don Manuel, no, me imagino que no tenga el hombre tiempo ahí. Que los obispos siempre están con una agenda y ocupados y en fin, pero compañeros y eso sí, y gente también de las parroquias y te pregunta y la verdad que en eso hay mucha naturalidad y mucha normalidad.
Que creo que empieza la liga en un mes, ¿nervioso?
Pues no. Sí, la verdad, División de Honor da un poco de nervios, sí, porque hay que tirar de 20 metros, que se ven los bolos muy pequeños. Nunca has tirado de ahí, hay más gente en las boleras, en fin, sí. Además, yo soy muy nervioso, ¿eh?
¿Y jugas contra...?
Los compañeros me dicen, pero si tú estás en misa con mucha gente y tal, digo, pues mira, yo en misa, cuanta más gente haya, mejor, pero en los bolos no... Oye. No gestiono yo muy bien esa presión ambiental.
Fíjate, qué curioso. Ya,
y oye, vas a jugar contra los dioses, entre comillas, de este deporte, ¿no? Contra los Salmón, Óscar, Víctor... También es una presión añadida, ¿no?
Sí, bueno, tengo una ventaja, que Salmón... Jesús Salmón, Rubén Aya y Eusebio Iturbe son de Camargo. Claro. Entonces ya les digo yo que el día que vayan a bautizar o hacer la primera comunión, ya me las cobraré yo todas juntas como...
Oye, que a lo mejor les duele el brazo, ¿no? En esos partidos contra Oriña, que a lo mejor se queden un poquito en el banquillo.
Eso sí, ya se lo iré recordando yo ahí. Muy
bien. Óscar, nos quedamos con tu teléfono. Te vamos a seguir los pasos y te llamaremos más a menudo, si nos lo permites, en este programa. Estamos encantados de saludarte. O en deportes, sí, claro, en deportes, claro.
Bueno, pues siempre que queráis. Y eso, sí... estaría encantado.
En deportes te dejo, pero aquí también porque trasciende el ámbito deportivo. O sea, claro que encantados de saludarte. De verdad, Óscar, ha sido un verdadero placer. Que tengas un día estupendo.
Vale, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Bueno, preciosa historia, desde luego, la que hemos querido compartir contigo. Sacerdote, profesor de religión en el Colegio de Santa María de Micaela de Santander. El único cura en activo, como vemos. Jugador de bolos en categoría profesional. Además de ejercer de párroco en Revilla de Camargo, Escobedo y el pueblo de Camargo. A la vuelta de pausa, pues ya que estamos, seguimos hablando de deporte de la última hora. Hoy descansa el Racing, pero bueno, vamos a profundizar un poco, si te parece, Jaime, en esos actos del 109 aniversario de nuestro club.
La buena cocina casera en Puerto Chico está en el restaurante La Mayor.
Ven y degusta platos típicos marineros cocinados con cariño.
Rabas, maganos, pescados frescos de nuestra costa, sin olvidar la sabrosa carne de Cantabria.
Restaurante La Mayor, en Juan de la Cosa 5, Santander. Reservas en el 942-21-69-73.
¿Buscas un taller de confianza para tu coche, furgoneta o camión? Talleres Isidoro San Justo, 36 años comprometidos con la calidad. Mira todo lo que podemos hacer por ti en isidorosanjusto.com.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Recuerde, Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Dicen que hay trenes que solo pasan una vez en la vida. Muchas personas ni siquiera tienen esa oportunidad. En Ampros creamos oportunidades laborales mejorando la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Descubre todo lo que hacemos en ampros.org. Ampros, creando oportunidades para las personas.
¿Estás buscando una nave o terreno industrial para tu negocio? ¿Tu nave se ha quedado pequeña y necesitas una más grande? Acude a Tu Nave, Mi Nave, la agencia inmobiliaria especialista en naves y terrenos industriales de Cantabria. ¿Quieres vender o alquilar tu nave? ¿Necesitas comprar o alquilar una? Acude a Tu Nave, Mi Nave. Y si lo necesitas, nuestro servicio de ingeniería te asesorará ante cualquier duda técnica. Infórmate en tunaveminave.es.
Plan Renove Ventanas en Ingeven. 30% de descuento en sus ventanas de PVC y aluminio. Y ahora financiación a 36 meses sin intereses. Pida presupuesto. Con Ingeven acertará. Trabajamos en toda Cantabria. Ingeven 942-83-40-79. Repetimos, 942-83-40-79 y ventanasingeven.es.
Ingeven, fabricante autorizado Reau.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
T-Roc, Volkswagen T-Roc. Volkswagen T-Roc Parte Automóviles. Solo 15 días y solo en Parte Automóviles. Ahora ponemos a tu disposición un stock de unidades limitadas de Volkswagen T-Roc completamente equipados, con el mejor precio y por supuesto con entrega inmediata. Volkswagen T-Roc, el SUV de moda. No esperes más y acelera tu momento T-Roc, porque tu momento T-Roc es ahora. Visita Parte Automóviles, tu concesionario oficial Volkswagen en El Campón, Peña Castillo, Santander y donde siempre en Torrelavega.
Volkswagen.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Gracias a esas cocinas inteligentes con asistente de voz que nos tienen completamente enamorados aquí en COPE Cantabria, gracias al trabajo de los profesionales de Soinco. Hablamos de la última hora del Racing, pero por cierto, en balonmano femenino, ayer conocimos que la selección española absoluta va a estar en Santander. Jaime, sí. Partido oficial clasificatorio para el europeo contra Hungría en Santander.
Así es el partido de vuelta, será el 5 de marzo en el Palacio de los Deportes a las 8 de la tarde, que la gente vaya guardando esta fecha en su calendario porque es un partido donde hay que animar, ¿eh? España tiene que clasificarse, jugamos contra Hungría y veremos a ver si tenemos la suerte de llevar en volandas al equipo nacional. Desde mañana creo que ya se pueden comprar por internet las entradas para ese partido y antes del encuentro, tres días antes, ya en las taquillas del Palacio de los Deportes. Buen apunte. Así que vamos a ver si esta semana podemos hablar con el presidente de la Federación Cántabra para que nos dé más detalles, sobre todo saber la importancia de este partido para el balonmano español.
Claro que sí. Bueno, hoy descansa el Racing, como decíamos, pero también ayer conocimos esos actos del 109 aniversario del Racing.
Sí, bueno, hay que decir que hace poquitos meses, yo diría semanas, ha llegado una nueva presidenta a la Asociación de Peñas Racinguistas, Judith Jambrina, y a mí lo que me han dicho unos y otros es que tiene ganas de hacer cosas. Y es cierto que tú dices, bueno, 109 cumpleaños no es una efeméride, digamos, cerrada, un número redondo, 100 años, 125, 115, si me apuras, es el 109, pero bueno, oye, nunca es tarde para celebrar la situación actual del equipo, que tras las dos últimas victorias, pues ha conseguido auparse a esa segunda posición y con esa opción de poder acabar líder, ¿no? Y como tú bien dices, se va a hacer unos actos este próximo domingo. Recordamos que el Racing juega a las 5 de la tarde en los campos de Sport contra el Real Unión. De un lado el club va a, como decíamos ayer, que los abonados puedan comprar, ya sea en taquillas o por internet, una entrada a un euro de su propia zona. Ese es el detalle que ayer nos faltaba, hasta que se agoten y si no el club te daría otra para tener la mejor entrada de la temporada. Pero es que antes por la mañana va a haber también una fiesta en la plaza de Tetuán con conciertos, con una ofrenda floral a Nando Yosu, a Manolo Preciado, a Paco Gento. Va a haber cocido con raciones a 2 euros, va a haber corteo, es decir, acompañar o ir todos juntos con la carretera cortada pasando el túnel hasta el estadio, una fiesta. Y también descuentos en la tienda del Racing. Son chulísimas las camisetas, pues mira, hasta el 28 de febrero tienes las camisetas por 39,95 euros de esta temporada, una auténtica pasada.
Bueno, más deporte como siempre, ya sabes, de 3:25 a 4 de la tarde. Nos vamos al grupo COPE y vamos a decir a Gerardo Sisniega que nos acompañe porque hay más claves informativas este martes.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, hemos comenzado el programa de hoy con la presidenta del Partido Popular en Cantabria. Ya está con nosotros Gerardo Sisniega. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos
días. Bueno, ¿qué te ha parecido lo que nos ha contado?
Bueno, yo extraería dos titulares, ¿no? Principalmente. Ha dicho la presidenta que ha llegado el momento de buscar una solución pactada y de consenso y que suponga, pues, que la dirección actual dé un paso a un lado, dando a entender, bueno, pues que ahora mismo ya está desacreditada ante los varones y la opinión pública para seguir liderando, pues, el proyecto político del Partido Popular. Y luego, bueno, pues que esa salida sea de unidad a través de un congreso extraordinario, que no sea un congreso donde haya diferentes candidaturas, ¿no? Que ya vivimos un congreso del Partido Popular recientemente en el que Pablo Casado fue elegido secretario general o presidente del Partido Popular, donde había otras tres candidaturas más, ¿no? García Margallo, estaba también la ex vicepresidenta del gobierno. Bueno, ahí hubo... los congresos suelen generar mucha división y enfrentamiento, y bueno, pues cree que no es el momento de, si quiere tener un proyecto sólido el Partido Popular, que el congreso extraordinario sea un congreso de división y sí un congreso de unidad, ¿no? Bueno, pues veremos a ver mañana esa reunión. Por cierto, ha dado una noticia la presidenta del PP: nadie sabía la hora en la que se iba a producir ese encuentro de los varones, ni siquiera en la capital de España. Va a ser a las 8 de la tarde y veremos a ver si, bueno, pues los varones, los líderes regionales, ponen encima de la mesa una opinión clara y se puede encontrar una solución para el Partido Popular.
Evidentemente,
¿no?
Seguiremos muy pendientes, pero hay más.
Lo que es verdad es que toda esta división interna, como ha dicho la presidenta, lo que ha generado es un enorme descrédito, ¿no? Para las bases y para los votantes del Partido Popular, porque cuando uno cree que su partido está trabajando para liderar un proyecto político y cambiar, digamos, el rumbo del país, que está controlado por otro partido, también de gobierno, pues que de repente se enzarcen sus principales líderes en una guerra personal de conflicto interno, sí, no tiene demasiado sentido, ¿no? Es que tendrían que estar concentrados en una acción política y no en a ver quién manda, quién no manda, quién tiene más poder o quién, perdón por la expresión, la tiene más larga, ¿no?
Gerardo, ¿qué otras cosas?
Bueno,
nos
mira,
traes
tenemos calentito ahora mismo el semáforo COVID que se acaba de actualizar y que certifica la mejoría de la situación sanitaria de Cantabria, porque en estos momentos hay tan solo ya 38 municipios en nivel 2 de alerta sanitaria, son 11 menos que hace una semana, por lo tanto 64 municipios están en nivel 1 de alerta. Eso sí, los que están en nivel 2 son muchos de los grandes municipios de Cantabria: Santander, Torrelavega, Camargo, Castro Urdiales, Piélagos, El Astillero, Santa Cruz de Bezana, Laredo, Santoña o los Corrales de Buelna. Estamos hablando de los que más población poblados tienen. Sí. Por tanto, en el caso de la hostelería, pues siguen en todos estos principales municipios las restricciones de nivel 2, que son, bueno, pues una cierta limitación de aforos, aunque ya se pueden utilizar las barras, pero más de la mitad de la región está en nivel 1, con lo cual se va confirmando la mejoría de esta sexta ola. El último día nos ha dejado 250 positivos, 6 fallecidos de nuevo. Los datos de mortalidad de la sexta ola, desde luego, son durísimos. Solo en el 2022, desde el 1 de enero, han fallecido 149 personas en Cantabria. Son 3 diarias, es decir, los datos de la sexta ola de mortalidad son, desde luego, muy altos, pero siguen bajando los hospitalizados. Tenemos 14 menos, son 87 en estos momentos, y también se reducen los pacientes en la UCI, con lo cual, bueno, vamos dejando atrás la sexta ola. La duda ahora es saber si vamos a tener una séptima, una octava o, digamos, ya se va a estabilizar esta pandemia. Por ejemplo, en Inglaterra han decidido convivir con el virus e incluso ha dicho Boris Johnson que aquellos trabajadores que den positivo van a tener que seguir yendo a trabajar, sí, y que ya no va a haber confinamientos. De momento esa gestión sanitaria no se va a hacer así en España. Lo vamos a contar luego. Mientras mejora la situación sanitaria, sigue empeorando las condiciones laborales de los profesionales sanitarios. Hoy nueva concentración de protesta de enfermeras y fisioterapeutas de la sanidad pública. Hablan de sobrecarga de trabajo, de agotamiento después de 2 años de pandemia, de cada vez menos personal. Bueno, pues piden mejoras en un ámbito, el de la sanidad pública, donde ya diferentes colectivos están poniendo encima de la mesa las limitaciones que tienen en estos momentos tanto los sanitarios como los pacientes a la hora de recibir la atención sanitaria. Lo contaremos aquí en Santander. Sigue el conflicto entre el ayuntamiento y la empresa Scan por el contrato de basuras, porque la empresa todavía no ha entregado todo el material y los vehículos que corresponden al servicio. Es decir, ya acordaros que allá por el mes de noviembre la policía local y la Guardia Civil tuvo que entrar por la fuerza en la nave de Ascan para recuperar parte de los contenedores, el material de limpieza y muchos de los vehículos. Bueno, 3 meses después todavía la empresa sigue sin entregar parte de los vehículos, del material y de los contenedores. Ha habido una reclamación, le han dado 15 días más a la empresa para que lo devuelva todo y si no, pues volverá a intervenir de oficio el Ayuntamiento de Santander. Lo contaremos luego. Bueno, y más cosas que, como siempre, ampliaremos a partir de las 2:20 de la tarde.
Muchas gracias, Gerardo. Las claves informativas de este martes 22 y las claves de por qué todo el mundo está hablando de las lentillas, pues la tienen los profesionales de Central Óptica. Claro está, tienes que pasarte por allí, por sus centros de la calle Vargas, Lealtad, Hernán Cortés, General Dávila, Torre la Vega o Maliaño.
Sí, porque miran por tus ojos, ya que hay un debate ahora mismo en la calle, Cristina. No sé si estarás al tanto de ello. Y es que hay gente con gafas, gente sin gafas, gente que combina las dos.
Me lo pregunta.
Están con
las
lentillas.
¿Por qué no
y
pruebas?
Digo,
¿Por qué no pruebas
a quitarte las gafas? Porque eso de combinar está muy bien, pero yo te invito a que te apoyes en Central Óptica, te quites esas gafas y pruebes sus lentillas por comodidad, por un cambio de look o por muchas otras cosas que pueden llevarte a decidir a cambiar esa imagen. Así que lo que no hay duda, donde no hay debate, es donde debes ir, a Central Óptica, como bien dices, en Santander, en la calle Vargas, Lealtad, Hernán Cortés y General Dávila, o si no, en Torre la Vega y también en Maliaño.
Que miran por nuestros ojos, ¿eh? Desde hace muchísimos años. Mira, y hablando de la salud visual, nos vamos a ir a la clínica oftalmológica Fernández Casas. La última tecnología tienen, de verdad, en un espacio, bueno, pues espectacular para el diagnóstico y tratamiento de cualquier problema visual que puedas padecer. Allí tenemos al doctor Roberto Fernández Buenaga, que es el director médico y el cofundador, especializado, por cierto, en córnea, en cataratas, en cirugía refractiva. Y junto a él está la doctora Pilar Casas de Hiera, que es cofundadora y está especializada en glaucoma y en estrabismo. Precisamente vamos a charlar en, bueno, unos minutitos con la doctora y hoy nos vamos a centrar en un problema creciente y preocupante, mucho además, como es la miopía infantil.
Aunque luego lo matizaremos, Cristina, es justo recordar que en la clínica Fernández Casas Oftalmólogos tienen la ventaja de poder ser allí diagnosticado y también tratado tanto médica como quirúrgicamente, sin moverse del centro. Así que es una de las ventajas, poder hacerlo en el mismo centro, incluso el mismo día, si es necesario.
Bueno, y te queremos recordar que como cada martes, el avispero, a partir de 1:15 de la tarde, cuenta con dos invitados muy especiales en esta jornada. Estará la diputada del Partido Popular en Cantabria, habitual con tertulia cada martes en nuestro programa. Nos acompaña Isabel Urrutia, nos va a acompañar también Pepe Guerrero, un histórico del Partido Socialista, para analizar, pues, entre otros asuntos, esta crisis interna del Partido Popular a nivel nacional y sus posibles consecuencias, lógicamente, cómo nos va a afectar también aquí en Cantabria. Y bueno, pues hablaremos también de esos fondos europeos que no llegan para el MUPAC y tampoco van a llegar para la pasiega. en fin, mucho sí, que analizar.
Cómo ha actuado el gobierno cántabro respecto a esos proyectos que parecía que iban a contar con el apoyo europeo de esos fondos, pero que no son de innovación, no son proyectos nuevos.
Entonces, bueno, que pues no eran, que parece ser que no eran financiables y que esto ya se sabía con antelación. Bueno, que estamos muy pendientes de toda la actualidad de Cantabria para debatir en el avispero. Y como broche de oro, bueno, pues vamos a hablarte también de unas jornadas que se adelantan a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y que se van a llevar a cabo en Torrelavega y que organiza APMCAP. Vamos a seguir contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.